The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ok. Bueno, de nuevo, muy buenas noches. Y esta noche vamos a seguir con nuestro tema del mes pasado, la vida emocional, perspectivas y práctica. Esa es la parte 2, ¿no? Vamos a continuar y terminar con esto y hacer más práctica, ¿no? Esta sesión va a ser mucho más práctica. Pero primero vamos a repasar, y sobre todo para las personas que no estuvieron con nosotros la vez pasada, vamos a repasar algunas ideas claves de la sesión pasada. Así, puntos claves, nada más. El mes pasado enfatizamos la idea de cambiar nuestra relación con las energías emocionales, retadoras, ¿no? De cambiar nuestra perspectiva para poder relacionarnos más hábil y sanamente con ellas, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de experimentar su poder transformador. Muy importante, ¿no? O sea, la frase cambiar de perspectiva o cambio de perspectiva es clave también porque la liberación o el despertar, nirvana, ¿no? Que decimos, es un sustantivo, pero no es un lugar. Hay que recordar que no es un lugar, sino una perspectiva. La liberación o el despertar es sencillamente una manera de experimentar el mundo, ¿no? Y nuestra experiencia. Entonces, esta idea de cambio de perspectiva. Entonces, toda la práctica budista trata la transformación, ¿no? La percepción en el sentido de que la manera en que percibimos y lo que realmente somos no coincide, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pensamientos, sensaciones, emociones, y esos son como datos, ¿no? Ese es el material que construimos, con el cual construimos un mundo que percibimos como real, ¿no? Ahora, pero si aprendemos a relacionarnos más hábilmente con esos datos, y obviamente entre ellos las energías emocionales, tenemos la posibilidad de romper el encanto bajo el cual vivimos, el encanto del yo, ¿no? Pero no podemos romper el encanto de un yo roto o que solo existe a medias en nuestra conciencia, ¿no? Por eso aprendemos a relacionarnos sanamente, eficazmente, con todas las energías que conforman el yo. Obviamente hay energías más retadoras que otras, ¿no? Y en esas hemos estado enfocando. Hemos hablado, o la vez pasada, hablamos sobre cómo las emociones se derivan de las tres raíces malsanas, el apego, la codicia, la aversión y la ignorancia. Hemos dicho que las emociones son dos caras de la misma moneda. Aún las negativas tienen su función positiva, como por ejemplo el miedo, que tiene su función básicamente de protegernos, ¿no? Y como las emociones retadoras tienen un aspecto de sabiduría, y si le damos vuelta a la moneda, por ejemplo, la envidia, que se puede, dando la vuelta a la moneda, pues puede convertirse en ecuanimidad, o el enojo o la ira pueden convertirse en la claridad. Hablamos de nuestras tendencias habituales cuando surge el dukkha o el sufrimiento o la incomodidad de una emoción difícil, ¿no? Esas tendencias de alejarnos de esas emociones. Hablamos mucho de eso, de la importancia de no hacer eso, de encarar esas energías, ¿no? Las energías que nos afligen por el valor que tienen en todo este proceso de transformación y este proceso de realmente empezar a ver las cosas como son, ¿no? Hablamos también la vez pasada de la importancia o de cómo usamos las emociones para crear o recalcar identidades. Que, o sea, cómo nos identificamos con las emociones que son placenteras o que afirman una identidad que queremos retener, y cómo nos desidentificamos con las emociones que no son placenteras o que no afirman una identidad que queremos retener. Hablamos de la relación entre los cinco obstáculos y diferentes emociones. Y de nuevo, cómo rechazar una emoción, cualquiera que sea. También en eso hay la posibilidad de rechazar la sabiduría, que es la otra cara de la moneda. Como dice el poeta Rumi, las heridas son el lugar por donde entra la luz en ti. Ahora, cabe mencionar, siguiendo, ¿no? Con todo esto, cabe mencionar algo más sobre la resistencia a las energías retadoras. Entonces vamos a ampliar un poquito más esta idea, porque jamás debemos subestimar el poder de la resistencia, ¿no? La resistencia es un elemento inevitable en la práctica y puede tomar muchas formas. Vamos a recordar algunas formas que puede tomar. Por ejemplo, no querer hacer la práctica formal. Es una forma de resistencia, obviamente, ¿no? Resistimos de otras maneras, como nos enredamos en pensamientos sobre el pasado o sobre arrepentimientos, por ejemplo, o nos perdemos en fantasías sobre el futuro. Podemos criticarnos a nosotros mismos o culparnos a nosotros mismos o a los demás. Otra forma de resistencia es, y eso es muy interesante, aferrarnos a la idea de que la meditación tiene que ser perfecta, o por lo menos que tiene que ser de cierta forma. Y si no conforma con nuestras ideas, justificamos la resistencia diciendo, no puedo o no sirvo para esto. Y así nos salimos del paso, así diciendo eso, pues no sirvo, no tengo que practicar, ¿no? Es un poco más sutil a veces, pero ahí está, ¿no? Bueno, simplemente hay que reconocerlo. No hay tampoco que azotarnos por la resistencia, porque eso ya puede convertirse en otra forma de resistencia. Simplemente son cosas que tenemos que reconocer, ¿no? Al trabajar con la mente, sin juzgarnos, sin criticar todo eso, ¿no? Reconocer con la compasión que, bueno, compasivamente si se puede, ¿no? O amablemente. Otra forma de resistencia es no querer aceptar lo que podemos llamar los periodos secos. ¿Periodos secos en la práctica? ¿A qué me refiero con eso? Que son los momentos y momentos, o sea, pueden durar mucho, minutos o horas o años, ¿no? Los momentos en que perdemos contacto con nuestra aspiración más profunda, con la razón original que nos trajo al camino, con nuestra inspiración, ¿no? Nos sentimos decepcionados o desilusionados, porque no estamos viendo los resultados que buscamos, o la paz que buscamos, la serenidad, el alivio del dolor, etcétera, ¿no? Bueno, y eso puede conducir a resistencia. Pero tenemos que recordar que la práctica tiene su ritmo natural, ¿no? Alternando a veces entre aspiración, inspiración y resistencia. Es totalmente normal, ¿no? Entonces, hay que ver esto, ¿no? Y, o sea, ver los subibajas de la práctica. Porque al no ver eso, surge la duda, no puedo, todo eso, ¿no? Y creemos esa duda. Y eso no, eso nos quita el poder de practicar, nuestro poder personal, ¿no? Y la confianza. Tampoco hay que subestimar el grado en que hacemos una equivalencia entre sentirnos mejor o cómodos y despertar. Habrá muchos momentos, por supuesto, en que la práctica da sus frutos y nos sentimos maravillosamente bien, serenos, ecuánimes, alegres, lo que sea. Y con una práctica constante y con intención correcta, eso es lo que pasa, ¿no? Pueden contar con eso. Pase lo que pase, retos, dificultades, la felicidad crece, ¿no? La felicidad más profunda, eso sí. Así, pero hay este proceso, ¿no? No va a ser siempre cómodo. A veces es difícil, ¿no? En esos momentos tenemos que recordar si queremos ser cómodos o estar cómodos o si queremos ser libres. Porque, claro, hay que recordar, va a haber felicidad, va a haber momentos de liberación con vamos por el camino, ¿no? Y a medida que vamos liberándonos de nuestros patrones habituales, etcétera, ¿no? Y esos son como pequeños despertares. Y la felicidad, la alegría, la serenidad, esas cosas acompañan esos pasos hacia la libertad. Eso sí podemos contar con eso, pero no va a ser siempre cómodo, ¿no? Hay que recordarlo, ¿no? Y aceptarlo con amabilidad, ¿no? Como parte del proceso. Ahora, yendo más hacia la práctica. Las actitudes que nos apoyan para trabajar con las emociones difíciles o las energías difíciles. Sigamos hablando de los ajustes de actitud. Ahora, al trabajar con la mente, cabe tener una bolsa de trucos, herramientas, ¿no? Conviene, ¿no? Tener varias cosas a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque este es todo un proceso dinámico, orgánico, proceso de desarrollo. Y lo que necesita la mente un martes a las 3 de la tarde, tal vez no sea lo que necesita la mente el miércoles a las 6, ¿no? Entonces, de recordar que puede haber esta flexibilidad. Claro, somos constantes con nuestra práctica, ¿no? Pero podemos ajustar cosas y tener diferentes tipos de herramientas, diferentes maneras de dirigir la atención para trabajar con la mente momento a momento, ¿no? ¿Qué otra cosa conviene recordar en cuanto a nuestra actitud? Que las emociones, como hemos dicho, ¿no? Son energías, no son sólidas, aunque muchas veces no es nuestra experiencia. Experimentamos nuestras emociones muchísimas veces como algo muy sólido, ¿no? Bueno, recordando que son energías que queremos liberar, ¿no? No pueden aplastarnos si no lo permitimos. Y en última instancia, la manera de liberar una energía es brindarle atención. Esto hay que, otra cosa aquí que yo creo que conviene recordar. El estado emocional, sea aflictivo o no, que estás experimentando en cualquier momento, jamás volverá de la misma manera. Es único y eres tú. No hay que perder la oportunidad de vivir quién eres, todo lo que eres, momento a momento. ¿A qué porcentaje de lo que eres quieres tener acceso? Para tener acceso a todo lo que eres tú, obviamente, hay que seguir cultivando esta relación sana, esta amistad con todas nuestras energías emocionales, ¿no? Ahora, y eso vamos a practicar con esto en unos minutos. Cada energía emocional se registra en el cuerpo. Las emociones se somatizan antes de que las nombremos. Hablamos un poquito de eso la semana pasada, ¿no? Por eso el cuerpo es un recurso inigualable para trabajar con la energía emocional. El cuerpo no miente. Por eso queremos aprovechar esto del cuerpo, ¿no? El cuerpo siente antes de que la mente piense. Y las llamadas emociones, ¿no? Estas energías emocionales se producen en el cuerpo como sensaciones, ¿no? Como muchas diferentes sensaciones. Luego se interpreta por el cerebro, ¿no? Con las historias acerca de cómo nos sentimos y todo lo demás, ¿no? Ahora, al trabajar con la energía emocional, podemos preguntar, ¿es necesario identificarla o nombrarla? No. Si puedes, está perfectamente bien, ¿no? Y puede ser muy útil, pero no tienes que hacerlo, ¿no? No hay problema si no, porque la emoción está ya registrada en el cuerpo como sensación. A lo mejor tienes que sentirla como sensación antes de poder darle un nombre, ¿no? Si es que le vas a dar un nombre. O sea, con o sin etiquetas, ¿no? En alguna parte de tu cuerpo, o bien vas a sentir, o como en todo el cuerpo, o sea, algo generalizado, ¿no? Vas a sentir esas energías, ¿no? O bien como, ustedes ya saben esto, como contracciones, como sensaciones de calor o frío, como ritmo acelerado del corazón, un temblar, sequedad en la boca, respiración acelerada, etcétera, etcétera. Lo importante es que puedes darte cuenta de la experiencia somática, ¿no? Otra cosa que podemos recordar cuando estamos en meditación formal, tenemos la tendencia a enfocarnos en el objeto de la emoción. Por ejemplo, el objeto del enojo o el objeto del miedo, el objeto del deseo. Enfocarnos en el objeto en vez de enfocarnos en la emoción en sí, en este proceso que tiene la emoción de nacer, vivir y luego morir, desvanecerse. Entonces, recordamos que aquí hay un proceso, el proceso de la vida de una emoción o una energía emocional que nos puede revelar mucho. Queremos cultivar amistad con estas energías, ¿no? Eso no significa cultivar amistad o intimidad con nuestras energías emocionales, no significa como, sobre todo si es una emoción aflictiva, revolcarnos en el lodo de la emoción, ¿no? O activar de nuevo trauma, ¿no? Eso lo podemos hacer con muchos pensamientos, ¿no? Volver a traumatizarnos. Ni si es algo positivo, deleitarnos demasiado, ¿no? Y aferrarnos a la emoción. Simplemente se trata de ver más claramente, de verlas claramente, de saber cuándo están allí, cuándo no, de ver cómo y por qué nacen, de ver su proceso en nuestro continuo mental. Integrando, ¿no? Se trata de integrar partes de nosotros que tal vez hayamos ignorado, la alegría de sentirnos íntegros, ¿no? Aún reconociendo estos retos o las energías retadoras. Hay una alegría en sentir todo lo que somos. Mencioné en la meditación la frase, el cuerpo energético, que se usa en muchas tradiciones, ¿no? Más sutil que este cuerpo denso, ¿no? Que podemos tocar. Allí viven las energías que pretendemos transformar. Y cuando yo digo transformar, no quiero decir, no es que nosotros como los hacedores o ejecutadores no transformemos la energía, sino que más bien, si dirigimos la atención hábilmente, podemos atestiguar la transformación orgánica de las energías y de ver su verdadera, de experimentar su verdadera naturaleza. Puede surgir, por ejemplo, el miedo o la envidia, lo que sea, ¿no? Al quedarte con la sensación en el cuerpo, puedes atestiguar, o sea, dirigiendo tu atención, ¿no? O sea, tu trabajo es acceder a y dirigir tu atención. Puedes ver que se vuelve otra cosa o que desaparece o cómo nace, cómo se desvanece, ¿no? Puedes ver surgir en todo esto, si estás muy presente con esa energía, ¿no? Puedes ver surgir un milisegundo, ¿no? De meta, de paz, de compasión, ¿no? O sea, mientras estás con esa energía aflictiva, ¿no? Porque va a cambiar, o sea que cambia, 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 de un segundo a otro, ¿no? Y puedes experimentar ese fluir, esa no solidez. Entonces, reconocer, vamos a hacer unas meditaciones guiadas ahora, pero primero, recordatorios. Reconocer el impulso de volver la espalda a la energía retadora, si surge, ¿no? Sea físico, sea mental. Dos, en cuanto a nuestra intención, muy, muy importante. Podemos hacer contacto, o sea, nuestra atención con la experiencia, ¿no? De diferentes maneras. Con aversión, con hostilidad, con reticencia o indiferencia, con curiosidad, con amabilidad, con compasión, ¿no? Entonces, establecemos desde el principio la intención de que ese contacto sea compasiva, amable, curiosa, pero sabiendo también que eso requiere tiempo. Por eso enfatizo la palabra intención. Es una intención, no siempre se va a dar exactamente como esperamos o perfectamente, ¿no? Pero generamos la intención de encarar estas energías con esta actitud, estas actitudes, ¿no? Y nos comprometemos con esa actitud correcta, esa intención correcta o intención hábil, aunque se sienta seca, ¿no? Al hacer la intención. No importa, la intención y volver, volver, volver. Bueno. Entonces, vamos a hacer una meditación guiada, la primera, son dos. Y vamos a empezar con algo físico. Ahora, les voy a pedir que hagan algo y después de hacerlo pueden cerrar los ojos. Mejor cerrar los ojos para no estar distraídos, ¿no? Ahora, lo que les pido es que levanten el brazo a la altura del hombro, el brazo que quieran, para que, pues, esté allí como colgando en el aire, ¿no? O sea, el antebrazo, no sé si me pueden ver, el antebrazo está como paralelo al piso, ¿no? Ahora, por favor, si pueden, o sea, esta es parte de la meditación. Por favor, no apoyen el brazo en nada. Cierren los ojos y vamos a empezar. Ahora, deja tu brazo allí hasta que empieces a sentir alguna incomodidad. Respira tu brazo, ¿no? Si tienes que bajar el brazo y luego subirlo de nuevo, está bien, está bien. Vamos a seguir este proceso. Ahora, respira el brazo y si puedes respirar la incomodidad, ya cuando se te empieza a cansar el músculo, ¿no? Date cuenta de cualquier contracción que haya en esa área. Por ejemplo, ¿subiste el hombro? ¿Notas alguna tensión en la mandíbula al sentir la incomodidad en el brazo? ¿Algún cambio en la respiración? ¿O además de la sensación física, notas otra cosa? ¿Alguna emoción? ¿Otra sensación fuerte en otra parte del cuerpo? ¿Notas, por ejemplo, sorpresa u orgullo de que hayas podido mantener el brazo en esta posición por tanto tiempo? ¿Fuerte deseo de bajar el brazo porque duele? ¿Impaciencia conmigo? Hay una diferencia entre la sensación física y tu estado emocional. Deja que tu atención sature la sensación en tu brazo. Si empiezas a sentir incomodidad, un poco de estrés en el músculo y solamente puedes dirigir tu atención por 2 segundos, está bien. Luego bajas el brazo y vuelve a subir. Ahora, empieza a bajar muy lentamente el brazo, respirando ese movimiento muy, muy despacio. Respirando la sensación de bajar el brazo, tal vez alivio, tal vez una emoción que acompaña a eso. Ahora deja que tu atención siga, que descanse en el brazo, ya aliviado. Respira. Respira la tensión en tu brazo y date cuenta de cualquier reacción emocional que acompaña esto. Ahora, date cuenta de tu energía emocional cuando oigas lo que voy a decir en unos segundos. Levanta el brazo de nuevo. Lentamente. De la misma manera. Respira las sensaciones. Satura tu brazo con tu atención, como el agua satura la tierra después de la lluvia. mezcla mente y sensación. Respira. Si tienes que bajar el brazo y luego subirlo de nuevo, está perfectamente bien. O si puedes seguir sintiendo cierta incomodidad en el brazo, se te hace difícil estar presente con ella, puedes dejar que tu atención flote a otra área del cuerpo donde no haya incomodidad por un tiempo. Y cuando puedas, vuelve a respirar el antebrazo y bájalo cuando tengas que bajarlo. En una meditación más larga podrías estar alternando entre el área del dolor y un área sin dolor o incomodidad. Puedes bajar el brazo, dándote cuenta de la energía emocional, alivio, orgullo, satisfacción, entusiasmo, inspiración, lo que sea. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Ahora, aquí hemos empleado unas estrategias que nos apoyan, ¿no? Estando centrados en el cuerpo, alternando el enfoque de atención entre el área de la incomodidad y un área donde no haya incomodidad. También hemos empleado lo que se puede llamar un descanso hábil. Nosotros meditamos con lo que somos, no con un ser ideal. Y tampoco es contraproducente forzar la mente, ¿no? A veces, especialmente si se trata de una energía emocional, la energía como nos se apodera de nosotros, es más que nosotros, superior a nosotros. Y simplemente no podemos brindarle una plena atención en el momento. Y si ese es el caso, podemos tomar un descanso hábil, ¿no? Ajustar un poco la postura, rezar o recitar la oración de refugio, un mantra, ¿no? Otra cosa que inspira, levantarnos del cojín, estirarnos un poquito, tomar agua. No hay que forzar la mente porque eso ni crear otra capa de tensión, que es la resistencia al dolor. Podemos darnos cuenta, ¿no? Y sabemos que empleando esta técnica, por ejemplo, y otras, poco a poco nuestra capacidad atencional va a crecer. Eso sí, va a crecer. Porque no se puede cambiar patrones habituales de años o vidas de la noche a la mañana. Nuestros patrones habituales, estas energías, nudos kármicos, no se desatan en una sola sentada, ¿no? En una sesión de meditación, ¿no? Muy importante la paciencia. Y recordar otra vez la intención. A veces tenemos que decir, si no puedo hacer esto ahora, si no puedo acoger esta energía ahora, ¿qué lo puedo hacer en el futuro? La intención nos lleva muy lejos. Sea que ese futuro sea en unos minutos, unas horas, unos meses, unos años o unas vidas. Siempre hace generar esa intención. Con el karma, recordamos que la intención es súper importante. Entonces, así, trabajando así, podemos relacionarnos con las emociones de una manera intencional en vez de habitual. La intención es lo que más importa del karma, ¿no? O sea, la intención es el karma, ¿no? Es la intención. Y si no crea, si nosotros no creamos el karma nos crea a nosotros. Ahora, les voy a compartir, antes de hacer la segunda meditación, les voy a compartir una imagen. Momentito, tiene que abrirse la. ¿Ustedes pueden ver esto? ¿Pueden ver? Ok. Aquí vemos al Buda. Y. No, esta no es la. Ah, sí, es. Ok. Aquí vemos al Buda. Y aquí vemos a sus demonios internos, ¿no? Sus retos, sus energías retadoras. Y la leyenda nos. Y ustedes ven aquí también flores de loto, ¿pueden ver? Flores de loto. Pues según la leyenda, la noche de su iluminación. Todas estas energías se representan con Mara, el nombre de Mara, M-A-R-A, si no lo saben. Mara es la representación de nuestros demonios internos, vaya, ¿no? Entonces, se cuenta que en la noche de su iluminación, Mara tiró sus flechas, ¿no? Flechas de codicia, flechas de lujuria, flechas de ira, flechas de lo que sea, ¿no? Todas, muchas energías retadoras. Pero esas flechas se convirtieron en lotos que ustedes ven aquí. Esas flechas se convirtieron en lotos. Ahora, sabemos que el Buda también estuvo sujeto al sufrimiento, al dukkha, ¿no? Sufrió de la espalda. Soportó crítica y difamación, intentos contra su vida, tuvo energías retadoras, ¿no? Ahora, esto de que las flechas se transformen o se transformaran en flores de loto, esta es la transformación a la que hemos estado refiriéndonos. Esa es la transformación que puede pasar. Ahora, vamos a seguir con otra meditación guiada, tal vez en algunos momentos un poco más sutil, a ver si pueden intuir, si no experimentar directamente, esta transformación de las flechas en la flor de loto. Ahora vamos a cerrar los ojos otra vez para otra meditación guiada. Con estas, con flechas y flores de loto en mente. Primero toma un minuto para hacer un inventario energético de tu cuerpo y tu mente. A lo mejor simplemente puedes darte cuenta del fluir o el movimiento de la energía en tu cuerpo, energía acelerada o no, sensaciones de ligereza o pesadez, y cómo afecta lo que estás observando tu respiración. ¿Hay alguna emoción o estado de ánimo que predomine? Ahora toma un minuto para encontrar la emoción en tu cuerpo. Y si no hay una emoción predominante ahora, puedes recordar una emoción que surge frecuentemente para ti y trabajar con esa. Y si estás acaso experimentando una energía física fuerte, dolor de cabeza, sueño, hambre, dolor de espalda, etc., tal vez puedes encontrar una emoción o las emociones que acompañan ese dolor. El punto es que, ya que hemos hablado de lo físico, vamos a ir a las emociones. Ahora, encontrando esa emoción, ¿dónde está en tu cuerpo? Simplemente deja que esa información surja. No tienes que controlar nada. Cualquiera que sea el estado de ánimo, suelta, si puedes, el concepto y solo respira la sensación o las sensaciones cambiantes en tu cuerpo entero o en un área específica de tu cuerpo. Y manda tu respiración a esa área. O, si lo sientes en todo el cuerpo, perdón, puede flotar en todo el cuerpo. Genera la intención de acercarte a las sensaciones con curiosidad, con amabilidad. ¿Cómo te acercarías a un amigo o a una persona, pues, que quieres conocer? Genera la intención de tener una atención suave, amable, compasiva. Ahora vas a hablar con esa energía emocional. Y lo vas a hacer así. No intentaré controlarte. No intentaré cambiarte, evitarte, suprimirte, ni analizarte. No intentaré huirme de ti, ni engancharme en ti, ni dejar que me hipnotices. No intentaré deshacerme de ti usando la meditación. Mis bellas energías emocionales son bienvenidas aquí, tal y como son. Quédense y practiquen conmigo. Respiren conmigo. Si te distraes o si te cansas, porque la energía está muy fuerte, puedes hacer lo que hicimos antes. Deja que tu atención flote a otra parte de tu cuerpo donde haya sensaciones más placenteras o menos fuertes. O vuelve a la respiración. Y siéntela de una manera general en todo tu cuerpo. Si vuelves a la parte, al área del cuerpo donde vive esa energía emocional, puedes también darte cuenta del espacio que rodea esa energía. Espacio, sensación. Espacio, sensación. Sensación, espacio. Saturando cuando puedas la energía con tu atención. Como si tu atención fuera agua y las sensaciones una esponja. Puedes darte cuenta de cómo cambia la energía al recibir tu atención. Si surgen historias acerca de las sensaciones, acerca de las emociones, déjalas flotar en tu respiración o en tu cuerpo. Si resistimos las energías, pueden aterrizar contra nuestra resistencia. No les des nada contra lo cual aterrizar. Puedes ver cómo las emociones, esas energías, maduran espontáneamente, surgen, viven y se desvanecen como una ola camino a la playa que se forma, llega a su punto más alto, rompe y se disuelve en el mar. En este caso, el mar de tu atención. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Ahora, tengo que mencionar aquí otra técnica tradicional que tenemos a nuestra disposición para trabajar con las energías, que es la de aplicar los antídotos. El antídoto para el apego es recordar la transitoriedad de todo. Las características del objeto deseado, sea cosa, persona, experiencia, algo que se desea, no son permanentes. Y la experiencia del disfrute de ese objeto no va a durar tampoco. No significa que no podamos disfrutar la vida, disfrutar las experiencias placenteras, etcétera. Pero cuando empezamos a aferrarnos, a ansiar algo agradable, es cuando sufrimos, ¿no? Entonces, si te estás obsesionando mucho con el deseo, con la codicia, con ese deseo compulsivo, contempla la transitoriedad no sólo del objeto de tu deseo, sino del deseo mismo. Surge, vive, muere. Si te quedas, si puedes permanecer, si puedes acompañar esa energía, puedes ver eso, ¿no? No te apures para alejarte de la energía del deseo o las ansias. Dales tiempo para que te muestren lo que son. Antídoto para la aversión puede ser el amor bondadoso, el perdón, la compasión, ver el lado positivo de las cosas. Si tú estás en una discusión acalorada con alguien, pues es difícil, si no imposible, en esos momentos mandar metta, no compasión, por ejemplo, ni tal vez sea súper recomendable, ¿no? Pero si surge una aversión fuerte en la meditación formal, por ejemplo, podrías, pensando en metta, ¿no? Podrías traer a la mente a una persona que para ti es fácil mandarle metta a esa persona, ¿no? Y a ver si puedes sentir y respirar ese espacio de metta por un rato. Y tal vez puedes después incluir, ¿no?, al objeto de tu aversión en ese espacio, ¿no? De nuevo, muy importante no forzar la mente. ¿No? Y si no funciona, recordar siempre que podemos volver a la intención, a nuestra intención, ¿no? Antídoto para la ignorancia o la confusión es la visión correcta. Recordar lo que enseñó el Buda acerca de las cuatro nobles verdades, el karma, la manera en que se desarrolla la sabiduría, el óctuple sendero. Recuerda en lo que tienes fe o confianza. Recuerda lo que te inspira. Recuerda cómo has ido transformando tus perspectivas, tus hábitos con el tiempo y con la práctica, porque ha habido cambios en ti. Recuerda la sabiduría que has logrado. Ahora, una precaución importante. Cuando nosotros establecemos dualidad, hábil, inhábil, amor, aversión, confusión, claridad, que claro, pues como vivimos está bien, pero hay que tener cuidado al aplicar antídotos porque se puede correr el peligro de suprimir o rechazar el elemento incorrecto o el elemento inhábil, ¿no? Amor es mejor que aversión, pues voy por el amor y puede ser muy sutil el rechazo de la energía aflictiva. Entonces, simplemente tener esto en mente, ¿no? muy, muy sutil, pero fácil alejarnos de las energías aflictivas, ¿no? Ahora, finalmente digo esto. Cuando desvinculamos las energías emocionales de su papel de apoyar los juegos del ego, los juegos del yo, la estructura del yo y el interés personal, entonces esa energía flota más libremente. Necesitamos la energía. Lo que no necesitamos son o es la neurosis de los patrones habituales, ¿no? Entonces, el punto no es apagar las emociones, sobre todo las aflictivas, de no experimentar las delicias y complejidades de la vida, es más bien desconectarlas de las exigencias del yo. El Buda dijo: enseño una cosa y solo una cosa, el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Ahora, dijo que enseña una cosa, pero menciona dos. ¿Por qué? Porque se encuentran en el mismo lugar, como básicamente hemos venido diciendo, ¿no? En estas dos sesiones, dos caras de la misma moneda. O, como lo expresa Neruda más poéticamente, si cada día cae dentro de cada noche, hay un pozo donde la luz está encerrada. Hay que sentarse a la orilla del pozo y pescar luz con paciencia. Muchas gracias por su atención.